Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Buenas tardes. Desde Gualeguaychú damos comienzo al Panorama Regional del Litoral, segmento informativo elaborado por los trabajadores de Radio Nacional. En LRA 5, Rosario, LT 11, General Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay. LRA 12, Santo Tomé en Corrientes. LT 12, General Madariaga, en Paso de los Libres. LRA 14, Santa Fe. LT 14, General Justo José de Urquiza en Paraná. LRA 19, Puerto Iguazú, en Misiones. Y LRA 42, Gualeguaychú, Entre Ríos.
Estas son las principales voces del día.
La pregunta que nos hacemos es si es un golpe de Estado para restituir la Constitución y la democracia luego de que el Poder Ejecutivo hace otro golpe de Estado al manipular los datos electorales.
Están cumpliendo su condena, ayudándolo, teniendo en cuenta las diferentes herramientas y con los trabajos que ellos producen.
Que se revea esta situación y realmente le dejen a los trabajadores decidir su futuro, porque estamos hablando de una comisión directiva que está constituida, que no está céfala.
Es reemplazada por otra mujer para mantener el cupo necesario, el equilibrio de géneros dentro del ámbito legislativo.
Si presta algún tipo de declaración, lo hará sede judicial. La colisión se produce por parte del micro hacia el camión.
El desarrollo de la oferta enmarcado en un eslogan, enmarcado en una marca.
La Escuela de Educación Técnica número 2, Francisco Ramírez, recibió impresoras 3D. Hizo el Gobierno Nacional en el marco del Plan Aprender Conectados.
Justamente uno de los logros que creemos que tiene esta Semana de la Shoah es que sea política de Estado.
Títulos.
Los santafesinos Miguel Lichiff y Omar Perotti rechazaron el golpe de Estado en Bolivia. El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes creó el Plan de Emprendedores Privados de la Libertad. Estado de alerta y movilización de gremios portuarios en Rosario y la región. Se presentó un proyecto sobre la paridad de género en las próximas listas electorales en todos los niveles para Corrientes. La justicia indagará al chofer de la tragedia vial en Gualeguaychú. Celebraron el aniversario de las cataratas del Iguazú como maravilla natural. En Concepción del Uruguay, la Escuela de Educación Técnica 2, Francisco Ramírez, recibió impresoras 3D. Escuelas entrerrianas recuerdan la Shoah con distintas actividades.
Panorama Regional del Litoral.
Solo lo importante. Santa Fe.
Miguel Lichiff y Omar Perotti rechazaron el golpe de Estado en Bolivia. Por Twitter, el actual gobernador de la provincia de Santa Fe y el gobernador electo expresaron su negativa frente a la situación de Bolivia. En tanto, Leandro Querido, politólogo, relató los pasos previos que se dieron para este golpe.
De situaciones realmente desafortunadas, con crisis institucionales, y obviamente termina esto con un golpe de Estado. La pregunta que nos hacemos es si es un golpe de Estado para restituir la Constitución y la democracia luego de que el Poder Ejecutivo hace otro golpe de Estado al manipular los datos electorales, ¿no? Es decir, por eso ahí la polémica, pero lo cierto es que en Bolivia ya venimos desde el 2013 con un golpe de Estado, entre comillas, ¿no? Es decir, golpe que ha hecho el Poder Ejecutivo para mantenerse en el poder. Cuando se lleva adelante una reforma de la Constitución, porque habilitaba una sola reelección, y en el 2013 se presenta, ¿no?, una petición del Tribunal Constitucional para que el segundo mandato de Evo sea considerado el primero y así poder seguir al frente del Ejecutivo. Recordemos que Evo está desde el 2005.
General Urquiza.
Fantini responsabiliza a Morales por las crisis en Bolivia.
La crisis en Bolivia tiene una gran responsabilidad de parte de Evo Morales, que llevó a que la situación terminara en semejante caos, señaló Claudio Fantini, periodista y politólogo.
En contacto con el ET14, Fantini recordó que el error de Evo comenzó a construirse en el 2016, cuando intentó eludir el límite de su tercer mandato.
Yo creo que se puede hablar de golpe de Estado y a la vez de una gran responsabilidad de Evo Morales en que la situación terminara en semejante caos. Si se hubiera conformado con los tres mandatos que tuvo, hubiera quedado en la historia con un capítulo verdaderamente rutilante, impresionante, porque fue un gobierno de grandes logros económicos y sociales. Para mí no hubo un gobierno tan eficaz en los logros económicos y sociales desde los tiempos de Víctor Paz Extensor, los dos gobiernos que tuvo en la década del 50 y en la década del 60. No hubo otro gobernante tan exitoso como Evo Morales, y sin embargo, bueno, quiso perpetuarse en el poder y ahí empezó la deriva.
El canciller Jorge Forí se refirió a la crisis en Bolivia, condenó la violencia y aseguró que la Argentina va a ayudar en todo lo que esté a su alcance.
Condenamos realmente con toda firmeza y claridad la violencia que se ha ejercido contra algunas propiedades, particularmente en quienes atacaron el domicilio en Cochabamba del expresidente Morales. No ha habido un pedido de asilo ni en nuestra embajada ni tampoco en territorio argentino. Todavía la situación de Bolivia pasa por un impasse donde la renuncia del expresidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, dado que este es el límite de la transferencia que establece la última constitución boliviana, lleva a que sea la Asamblea Legislativa la que deba decidir quién asume interinamente. Argentina lo que quiere es que Bolivia pueda recuperar el orden y la vida institucional.
Mariana Capaccioli, Nacional Buenos Aires.
Te enterás primero.
Lo entendés mejor.
Por la radio de todos.
Panorama Regional del Litoral.
Puerto Iguazú.
Productores tabacaleros cortaron la ruta en varias localidades misioneras. Nuevamente productores interrumpieron el tránsito en Pozo Sul, Banda, Alem, 25 de Mayo, San Vicente, Alba Posse y Bernardo de Irigoyen. Reclamaron el pago de la caja verde acordado. En una nota dirigida al gobierno de la provincia, los productores exigieron 4 puntos. El pago total de la caja verde, con un valor de 37 pesos, con la fecha concreta del pago de la misma del monto solicitado por kilo entregado. Otro punto pide como fecha de pago de los 5 pesos por kilo perdido de la campaña 2017-2018 para el 15 de noviembre. Que el retorno se cumpla con la fecha pactada para el día 6 de diciembre del 2019. Total 10 pesos con 44 centavos por kilo y finalmente los 6 pesos que se paguen en la primera quincena del mes de enero del 2020 por kilo entregado. El gobierno de la provincia de Misiones propuso adelantar 6 pesos para complementar los 19 pesos que llega de la caja verde.
Rosario.
Estado de alerta y movilización de gremios portuarios en Rosario y la región. Una publicación en el boletín oficial emitido ayer dio a conocer la designación del interventor del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos por parte del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. La medida generó la reacción de los afiliados a la entidad gremial y del amplio abanico de sindicatos nacionales que se solidarizaron con los trabajadores del puerto. César Aibar, secretario general del SUPA Rosario, dio detalles del conflicto y no descartó medidas de fuerza.
Lo que pedimos es que se revea esta situación y realmente le dejen a los trabajadores decidir su futuro, porque estamos hablando de una comisión directiva que está constituida, que no está céfala y que fue electa democráticamente por los compañeros, ¿no? Concretamente, nosotros estamos en estado de alerta y movilización y en estado de alerta permanente. Asambleas permanentes, vamos a estar hablando con los compañeros. Entendemos que el país está en una situación económica muy mala. Por lo pronto, nuestro sector, uno de los sectores que realmente garantiza los dólares para que el país funcione. Nosotros no queremos llevar adelante una medida que perjudique más al país de lo que está perjudicado, pero entendemos que no nos queda otra alternativa que llevar adelante cualquier tipo de medida. Tengo entendido que el presidente electo, como todo justicialista y como buen peronista, va a entender la necesidad de los trabajadores.
Gualeguaychú.
El municipio operará el aeródromo de Gualeguaychú. La firma del convenio entre las entidades será en el transcurso de la semana y permitirá gestionar fondos para el reasfaltado de la pista de aterrizaje. Carlos García, director municipal de Obras Públicas, aseguró que el aeródromo es vital para el desarrollo de la ciudad.
Rehabilitar la pista con las dimensiones que tiene actualmente, ajustado a las necesidades de NAC, un alambrado perimetral. Y nosotros hemos agregado esta propuesta a terminal aeroportuaria, un edificio chiquito, muy modesto, muy moderno, que sería una de las necesidades que tendría, ¿no es cierto?, una vez que esté la pista en condiciones, un mejoramiento de la torre de control también. Estamos trabajando ya en el proyecto, ya en el tema técnico, hemos gestionado a la provincia que se incorpore en el presupuesto 2020 temática del aeropuerto para empezar con algunas tareas, una inversión fuerte en lo que es mejoramiento de la pista.
Ramírez, Concepción del Uruguay.
La Escuela de Educación Técnica número 2, Francisco Ramírez, recibió impresoras 3D. La entrega la realizó el Gobierno Nacional en el marco del Plan Aprender Conectados. Dicho plan fue creado por el Ministerio de Educación en 2018 para absorber el lanzado en el 2010 Conectar Igualdad. A diferencia del antiguo, donde se distribuía equipamiento a los alumnos, el Plan Aprender Conectados entrega el equipamiento a las instituciones para que las conserven. De esta manera, se busca alfabetizar a más de 8 millones de alumnos de todos los niveles educativos en programación y robótica. Además de las impresoras, a nivel nacional se han entregado aulas digitales móviles, laboratorios de robótica y programación, drones y recursos digitales para la ciencia.
Paso de los libres.
Se presentó al Senado un proyecto por parte del Ejecutivo para que se contemple la paridad de género en las próximas listas, tanto en lo local, provincial y nacional, como titular o suplente. La concejal del Frente para la Victoria, Sara Alegre.
Que se contemple la paridad de género en las próximas listas, tanto a nivel nacional, sean contempladas en su totalidad, tanto en el orden titulares como en los suplentes. Donde se acordó incluir en nuestra carta orgánica, en la Carta Orgánica del Partido Justicialista, la paridad de género, contemplando que en el caso de que hubiera una cesantía, un fallecimiento o haya que reemplazar la figura de una mujer dentro de las listas, sea reemplazada por otra mujer, para mantener el cupo necesario, el equilibrio de géneros dentro del ámbito legislativo.
Santo Tomé.
El ministro Gaya informó sobre el convenio para emprendedores privados de la libertad. El titular de Desarrollo de Corrientes destacó los alcances del convenio firmado con el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario, que beneficia a la comunidad carcelaria para proyectarse con inclusión social y laboral.
El convenio con el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario, ¿qué tiene que ver con la inclusión? Nosotros consideramos que aquellos que han cometido también un delito, pero a su vez fueron condenados y están cumpliendo su condena, nosotros de alguna manera estamos ayudándolo a aquellas personas que también están privadas de su libertad, teniendo en cuenta con las diferentes herramientas y con los trabajos que ellos producen. Pero ahora le vamos a permitir también que puedan participar en aquella feria donde puedan ubicar su producto, pero fundamentalmente cuando puedan salir, que puedan estar ocupados, que puedan estar reinsertados laboralmente y ante la sociedad.
La radio es servicio.
Estás en Panorama Regional del Litoral.
Información del cobro de beneficiarios de ANSES. Este martes 12 se abonan jubilados y pensionados con haberes hasta 14.705 pesos y con documentos terminados en 2. Asignación familiar por hijo con documentos concluidos en 2. Asignación universal por hijo con documentos finalizados en 2. Asignación por embarazo con documentos terminados en 2. Asignación por prenatal y maternidad con documentos concluidos en 4 y 5. Beneficiarios de becas Progresar con documentos finalizados en 2.
Paso de los libres.
Pedido de elevación de categoría a UDAI de la Oficina de ANSES de Paso de los Libres. Ingresó a la Cámara de Diputados bajo el expediente número 14.117 el proyecto de resolución, convencido de que nos merecemos la elevación de categoría de nuestra Oficina de ANSES, dijo en declaraciones a nuestro medio el diputado Alberto Jardín.
Como objetivo lograr la elevación de la categoría de la Oficina de ANSES de Paso de los Libres, a una UDAI, ¿no? Unidad de Atención Integral, o sea que hoy no lo es Paso de los Libres, porque es la UDAI de Curuzucatía, lo cual limita mucho en cuanto a la cantidad de personal, porque tienen un cupo limitado de turnos que pueden otorgar, máxime cuando sabemos perfectamente que la Oficina de Paso de los Libres es una oficina importante y que abarca no solo la atención a los ciudadanos de Paso de los Libres, sino también llega inclusive a atender ciudadanos de la ciudad de Alvear, La Cruz, Guaviravilla, Pechú, Tapedicuá, Parapucheta. Es decir que es amplísimo el radio de cobertura que tiene y hoy lamentablemente está con pocos funcionarios, con no ser una UDAI. A su vez también la posibilidad que la mayoría de los trámites sean resueltos directamente en la ciudad de Paso de los Libres.
Panorama Regional del Litoral.
Donde la noticia
se hace realidad. Deportes.
Santa Fe.
La derrota de Colón en la final de la Copa Sudamericana. Él perdió 3-1 ante Independiente del Valle. Lamentablemente para los dirigidos por Pablo Lavallén fue derrota 3-1 y de esa manera las 40.000 almas sabaleras que cruzaron a territorio paraguayo se volvieron con un resultado adverso que no opaca esa gran cantidad de masas de hinchas de Colón que le pusieron muchísimo color a la final de la Sudamericana en Asunción. Ahora quedará el partido ante Arsenal ya postergado para el 13 de diciembre, la continuidad de la Superliga Argentina y un promedio que empieza a apretar al conjunto sabalero. Por el lado de Unión, una nueva derrota, en este caso en condición de local, cortó una racha y un invicto importante de 6 partidos sin perder, pero ya venía a los tumbos, había empatado sobre la hora ante Independiente, había empatado ante Banfield después de ir ganando 3-1 y terminó teniendo una actuación muy mala, perdiendo 1-0 en condición de local. No solo eso, sino que además pierde 2 jugadores fundamentales en el sector defensivo de cara al próximo partido, que es nada menos que ante Boca. Hablamos de Botinelli, que fue expulsado por doble tarjeta amarilla, y de Jaimar Pastor. Llegó a las 5 tarjetas amarillas.
General Urquiza.
Echagüe recibirá mañana a Unión de Santa Fe por la Liga Argentina de Básquet.
Este martes, desde las 21 en el Estadio Luis Buta, el conjunto paranaense enfrentará a Altatengue por la 5ª fecha del certamen de ascenso.
Echagüe viene de perder el invicto como visitante por 96-95 ante Rosario Básquet, luego de 2 suplementarios, ya que primero igualó en 78 puntos y luego en 87 tantos.
Panorama Regional del Litoral.
Un recorrido informativo
por las emisoras de todo el país. Puerto Iguazú.
Hace 8 años, las cataratas del Iguazú se consagraban como una de las 7 maravillas naturales del mundo mediante el concurso dirigido por la Fundación New Seven Wonders. El director de turismo, Iván Piedrabuena, realizó un balance de la importancia de esta marca para el destino turístico.
Una hermosa jornada, el tiempo acompañó, la luna llena. Así también pudimos recorrer junto a los referentes de las nuevas 7 maravillas de Argentina, el paseo de luna llena. Ahora ya de nuevo con un montón de actividades por la ciudad, por cataratas. Sigue en la entrada de la rotonda, van a haber actividades organizadas por el ente municipal y festejar, ¿no? Porque esto es algo para celebrar, pues profundo, tiene que ver con un marco de trabajo, tiene que ver con un marco de promoción, el desarrollo de la oferta enmarcado en un eslogan, enmarcado en una marca.
General Urquiza.
Escuelas entrerrianas recuerdan la Shoah con distintas actividades.
El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas DAIA de Paraná, Pablo Soskin, recordó que por calendario escolar, las escuelas entrerrianas trabajan por 8º año consecutivo la Semana de la Recordación del Holocausto.
Logramos que sea política de Estado, valoró Soskin en LT14 sobre el abordaje del tema en los colegios.
Es la 8ª edición de la Semana de Recordación de la Shoah. Tiene 2 etapas, etapa de carácter educativo y una etapa de carácter público. Entonces, justamente uno de los logros que creemos que tiene esta Semana de la Shoah es que sea política de Estado. O sea, no solamente una política educativa, sino una política de Estado. ¿Eso qué implica? Que en el Consejo General de Educación genera el marco educativo para que las escuelas primarias, en 6º grado de la primaria y 3er año de la secundaria, estén obligados a tratar durante esta semana la Shoah, y a nivel político para toda la población, durante toda esta semana en todo el territorio de la provincia se van produciendo actividades de diversa índole para justamente enseñar respecto de la Shoah.
Concepción del Uruguay.
El IAFAS y Telequino entregarán 1 tonelada de alimentos al comedor Carita Feliz. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social junto a Telequino entregarán el jueves 21 de noviembre 1 tonelada de alimentos al comedor Carita Feliz, ubicado en el barrio Zapata de nuestra ciudad. En el sorteo del 13 de octubre, el ganador de los 27 millones de pesos resultó ser oriundo de Concepción del Uruguay y por eso solicitó entregar la tonelada de alimentos al comedor Carita Feliz. Así lo indicó a nuestra emisora la responsable del comedor, Jorgelina Domínguez.
20 días más o menos que nos llega un mensaje de la señora Andrea Lescano de la Fundación Micaela y me manda a pedir mis datos y suena al teléfono y me llama el señor Claudio Palumbo. Tengo ya corroborado todos los datos del comedor de Carita Feliz de Concepción del Uruguay, así que bueno, está en la lista de los ganadores para el alimento de 1 tonelada, algo así. Bueno, no sabía qué contestarle, me quedé muda, me puse a llorar. Me dice, no llore, dice, usted lo tiene que agradecer a la persona porque fue por un tercero que nos enteramos que estaba el comedor Carita Feliz en Concepción de Uruguay, así que Telequino quiere donar la mercadería que fue el martes, algo increíble porque nunca pensábamos que íbamos a recibir tanta bendición.
Panorama Regional del Litoral,
donde la noticia
se hace realidad.
Rosario.
Preocupación ante un inminente aumento del precio de los combustibles. El titular de la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior, Alberto Vos, descuenta que una vez que termine el congelamiento dispuesto por el gobierno, el próximo 14 de noviembre habrá un incremento en el precio, aunque estimó que el 15% de desfasaje de la tarifa no se cumplirá antes de que asuma la presidencia Alberto Fernández.
Esto, con lo cual las petroleras estarían en posibilidad de aumentar, no quiere decir que al día siguiente aumenten. Lo que estamos dudando desde el sector, porque no tenemos información precisa ni del gobierno si hay prórroga de esto, ni de las petroleras si ya el día 14 estarían aumentando. Creemos que si hay algún tipo de modificación no va a ser del orden del 15% que las petroleras manifiestan como retraso total que hay para llegar a ese precio internacional o a la metodología que teníamos antes de estos decretos.
Gualeguaychú.
La justicia indagará al chofer de la tragedia en Gualeguaychú. El fiscal Guillermo Viré debe tomar declaración al chofer Wenceslao Jiménez Cañete, que conducía el micro donde murieron 5 personas y 10 resultaron heridas. El conductor paraguayo de 53 años brindará declaración cuando lo indiquen los médicos, ya que permanecía internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, confirmó el jefe de la Policía Departamental, Cristian Ormachea.
Si presta algún tipo de declaración, lo hará judicial. El impacto o la colisión se produce por parte del micro hacia el camión, la parte trasera del camión, ¿no? Sobre el extremo izquierdo sería de las causales que van a establecer una vez que se terminan las pericias correspondientes. Ayer tomamos declaración a todos los pasajeros, testimonial o mejor dicho una entrevista policial en sede de comisaría séptima, aportados inmediatamente a fiscalía.
Santa Fe.
ATE realizará una jornada de protesta por el pase a planta de contratados. Será el jueves a las 10 en Casa de Gobierno y se desobligará a los afiliados desde la hora 9. Así lo anunció el secretario general del gremio, Jorge Hoffman.
Si uno saca la cuenta, lo que estamos reclamando, el pase a planta de alrededor de 1.500 compañeros, 1.400, 1.600, y vemos el crecimiento de la población, vegetativo de la población, estamos precisamente en esa relación, con lo que hay absoluta racionalidad en nuestro pedido. Nos estamos pidiendo de que se incremente, que se abran las puertas del Estado para dar trabajo. Lo que estamos planteando es el reconocimiento que da la Constitución Nacional y Provincial de la estabilidad en el empleo público. Pero además nos encontramos frente a una situación donde no solo se ha cortado el diálogo, sino que además no nos ha dado la lista de los trabajadores que están en esta situación de manera que podamos cotejarla nosotros con nuestras listas y en todo caso tener un esquema ordenado de manera tal de que le demos absoluta transparencia a lo que estamos pidiendo.
Santo Tomé.
La vacunación y prevención son una estrategia fundamental contra el sarampión. La doctora Angélica Bobadilla, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud en Corrientes, fue consultada sobre el brote de sarampión en el país y cómo se establecieron los controles en Corrientes.
Seguimos con los casos a nivel de la de Buenos Aires, bajo 48 casos ya en Argentina. Corrientes seguimos con la estrategia, con la vacunación, con la intensificación de la vigilancia epidemiológica, o sea, ahora que también empieza el periodo de brote de dengue, seguimos con la misma recomendación. Todos nuestros niños que tienen un año tienen que ponerse una dosis, los que tienen 5 años que ponen la segunda dosis, y tienen que tener entonces los niños hasta 5 años todos. Y los adultos, si no tenemos registro de vacunación, tenemos que vacunar. También tenemos que tener dos dosis. Así que hasta los 60 años todos tenemos que tener una dosis de amarillica.
Panorama Regional del Litoral.
Un recorrido informativo
por las emisoras de todo el país.
Panorama Regional del Litoral.
Deportes.
Concepción del Uruguay.
Rally Nacional ganó Ligato y el uruguayense Leandro Bonín quedó tercero. El Rally de Concepción de Uruguay, penúltima fecha del Campeonato Argentino de Rally, concluyó ayer con la victoria de Marcos Ligato con Chevrolet, quien definió la carrera a su favor en los kilómetros finales. De esta manera, Ligato ganó por segunda vez en los caminos del llano entrerriano. No faltó espectáculo en una definición muy ajustada, quienes protagonizan el duelo por la corona 2019, Marcos Ligato y Miguel Baldoni, representantes navegantes uruguayenses Leandro Bonín y su navegante Martín Baucero, quienes a bordo del Citroën DS3, alistado por la compañía General, finalizaron terceros luego de protagonizar una entretenida lucha con el pampeano Luis Arceluz. El binomio uruguayense repitió su mejor resultado, algo que había conseguido en la tercera fecha en el Rally de Toledo. El campeonato RC2 MR Turbo quedó la siguiente manera: primero Ligato con 372 puntos, segundo Baldoni con 354, tercero D'Agostino con 258.
Gualeguaychú.
Ignacio Acevedo se coronó campeón entrerriano de motocross. El piloto de Gualeguaychú, Ignacio Acevedo, se impuso en la carrera final en Paraná y se coronó con un título en MX3A de motocross. Se nos dio y estamos muy contentos con el equipo porque fue un año de mucho trabajo, indicó Acevedo tras la victoria.
Estamos muy felices por todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, por todo lo que venimos viendo hace mucho tiempo y bueno, estos resultados la verdad que dan ganas de seguir y en este deporte que están tanto sacrificio que venimos luchando, preparándonos y para poder redondear todo, y no se nos venía dando por diferentes cuestiones o por uno querer decir suerte, porque siempre tratamos de hacer las cosas bien para poder lograr el título. Y bueno, la verdad que este año se nos ha dado la moto, el equipo, el entrenamiento, todo lo que venimos haciendo, estamos cerrando un gran año.
Paso de los libres.
Se correrá el Gran Premio Coronación Fuerza Libre Internacional TZ850 y Fiat Correntino 1400 en Paso de los Libres el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Dialogamos con la directora de Turismo Municipal, María Alejandra Martins.
El coronación en Paso de los Libres, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Siempre coronación se hace después de haber corrido. Nosotros tuvimos el gran inconveniente de la inclemencia del tiempo. Tuvimos una reunión con César Pino, que es el presidente, y nos confirmó la fecha.
Panorama Regional del Litoral.
Un recorrido informativo
por las emisoras de todo el país.
Pronóstico.
En Puerto Iguazú se anticipa para la jornada de mañana cielo cubierto caluroso, mínima de 17 grados, máxima prevista 32 grados. En Santo Tomé se pronostica cielo parcialmente nublado, mínima estimada de 19 grados, máxima 31. En Paso de los Libres habrá nubosidad variable y en aumento, mínima de 18 grados, máxima 30 grados. En Santa Fe se estima cielo cubierto cálido, mínima de 17, máxima de 30 grados. En Rosario, cielo nublado con temperatura en aumento, la mínima de 16 grados, la máxima 27 grados. En Paraná se pronostica nubosidad variable cálido, mínima de 17, máxima de 28. En Concepción del Uruguay, mínima de 16, máxima de 27 con cielo mayormente nublado. Finalmente para Gualeguaychú se estima nubosidad en aumento templado con una mínima de 15 grados, la máxima prevista en 25 grados. Hasta aquí Panorama Regional del Litoral. Los acompañamos desde Gualeguaychú, Pedro Capdevila, Horacio Alberto, Leonardo Bassi. Producción general LRA5, LT11, LRA12, LT12, LRA14, LT14, LRA19 y LRA42. Edición y redacción Agustín Juriol, Diego Martínez Jarvino, Eli Delmar Otman.
Hasta aquí
Panorama Regional del Litoral.
Nacional, la radio de todos.